¿Cómo va el tiempo de rápido? ¿No cree usted? El tiempo va rápido. Ya estamos, ¿a qué fecha este día? 13 de enero. ¿Alguien cumple años este día? Paco. Pero no ha venido el Paco, ¿o sí? No, no ha venido, pero donde esté Paquito, que Dios lo bendiga. Mana Macrina, mañana. Mano Abel, ¿dónde está? Bueno, mañana no trabaja, brother. ¿Sí? Cumpleaños su esposita. Usted es el regalo de Macrina. Eso. Y Macrina dice, no, mejor otro regalo. Amén, yo sé que sí. Hermano Abel, quiero que sepa que cuando usted estuvo fuera, que fue allá a Georgia, la hermana estaba bien desesperada, brother. No, 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 no. Ella lo ama mucho a usted. Váyanse al Evangelio de Juan, amados, en el capítulo 14. Vamos a leer unos versículos del 1 al 3. San Juan 14, del 1 al 3. Dice el Señor en su palabra: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, mira qué bendición, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Querido Señor, te damos gracias. Padre, el tiempo no espera por nadie, Jesús. Por eso vivimos no año tras año, sino que vivimos día a día, Jesús. Padre, esta promesa que este año 2019 nos abrace. Si este año tú has de venir, Jesucristo amado, por tu iglesia, alabado tu nombre, Jesús. Señor, queremos que nos hables al corazón de una forma, Padre, en que podamos nosotros salir edificados y que tu palabra construya, Padre, formación espiritual. Perdónanos, Jesús, por nuestras faltas. Señor, queremos ser vasijas de honra, Padre. Y si en algún momento, Padre, hemos deshonrado tu nombre, Jesucristo amado, es porque nos descuidamos, Jesús. Pero, Padre, haz de nosotros vasijas de honra, Padre. En tu nombre yo oro, Cristo amado. Amén, Jesús, y amén. Pueden sentarse, iglesia. Cuando me turbo, cuando voy al diccionario de sinónimos y busco la palabra turbar en los sinónimos, bien interesante, porque los sinónimos de turbar son muchos. Saqué un par de sinónimos. Es acorralar, es arrinconar, intimidar. Y me llamó la atención un sinónimo de turbar, que es emborrachar. Yo no sé cuándo fue la última vez que alguien te dijo: es que tú mucho te alteras. Cuando una persona se altera, rompe los patrones de lo normal. Y es ahí cuando una persona alterada maldice, grita, ofende, y sacamos todo lo malo que hay dentro de nosotros. Ese día se nos salen todas las plumas. y sacamos el verdadero indio que muchos de nosotros ocultamos dentro de nuestro ser. Por eso, amados, Jesús con mucha razón, Él dijo: no te turbes. Turbar es alterar el orden de tus emociones. Es un desorden mental que pues se puede dar en periodos cortos y puede quedarse en periodos largos. Turbar, amados, es una desconexión de lo normal. Es encajonarte. Es tener una sola idea. Somos tercos. Turbarse es luchar de la peor forma equivocada con tu adversario. Turbarse es un cambio repentino, tanto en lo emocional como en lo físico. Cuando una persona habla turbadamente, siempre va a decir disparates, va a decir cosas sin sentido. Y siempre va a estar recalcando lo mismo. Está turbado. Cuando los discípulos oyeron que el Señor Jesús se estaba yendo, amados, donde ellos no podían ir, sus corazones se llenaron de tristeza, pero también se llenaron, amados, de lo que estamos hablando. Se turbaron mucho. Y para entender esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, es que estamos ahí en San Juan, amados, 13, en los versículos 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podés seguir ahora, en este momento, ustedes no pueden venir. Escucha la conversación: mas me seguirán después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro se parece mucho a nosotros, amados. Muchas veces confesamos cosas que realmente nuestro corazón, amados, no las sustenta. Y eso fue lo que pasó con Pedro en esta conversación. Mi vida pondré por ti. Jesús, que lo conoce todo, porque Él sí lo conoce todo de nosotros. Nosotros mentimos cuando le decimos a alguien: es que yo te conozco bien. Falso. Usted no conoce bien a nadie. Es más, ni usted se conoce como usted es realmente. Pero Él sí me conoce. Por eso dice la Biblia: no juzguéis. ¿Por qué? Porque usted no conoce. Usted conoce lo que ha escuchado, y lo que ha escuchado lo transforma en chisme y le agrega la maldad y lo expresa. Pero usted lo conoce. Por eso Cristo dice: no juzguéis. ¿Por qué? Porque el único que a usted le conoce, el único que me conoce a mí, ¿quién es? Es Cristo. Me conoce, amado, a tal grado que no está la palabra en mi boca y Él ya sabe lo que voy a decir. Me conoce a tal grado que examina mis pensamientos, aquellos que nunca digo, pero aquellos que se quedan en mi mente. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. ¿De veras, Pedro? Y Pedro se llenó de orgullo, porque Pedro hasta este entonces, amados, era orgulloso. Y yo veo que se puso muy espiritual Pedrito. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahí Pedro se desinfla, amados. Pero el Señor los animó con estas palabras. Jesús todo tiempo, amados, tiene buenos consejos para nosotros, porque su palabra es sabia. Porque la palabra de Dios, amados, es alimento. Porque la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es dulce como la miel. Y esa palabra que muchas veces Él la expresó, les está ministrando y les dice: no se turbe vuestro corazón. Esta manada de discípulos estaban turbados en base a esa conversación que Él se iba. Se turbaron momentáneamente. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese Dios que siempre nos va a dar palabra verdadera, palabra, amados queridos, que va a confortar, va a rellenar el interior de nuestro ser, nos va a dar seguridad, porque eso es lo que da la palabra, nos da seguridad. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os prepara el lugar, esta es la promesa gloriosa, amados. Vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros, le dice Cristo a sus discípulos, también estéis. Jesús dio un tranquilizante a sus discípulos, porque en esos momentos de turbación alguien tiene que tranquilizarme. Y no hay mejor remedio para un turbado que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, amados, tranquiliza al corazón contrito y humillado. La palabra de Dios, amados, tranquiliza aquel corazón abatido. La palabra de Dios tranquiliza al desesperado, aquel que no sabe cómo va a hacer para encontrar un buen trabajo, aquel que no sabe cómo va a resolver sus problemas con su mujer en su familia, aquel que no sabe cómo volver a traer a sus hijos a la iglesia, aquel que no sabe en cómo va a pagar su renta, su carro, su mortgage. La palabra de Dios es tranquilizante porque es viva y es eficaz. Alabado Dios, amados. Y Dios, amados, dio un tranquilizante a sus discípulos. Estos habían cambiado su semblante y en ese momento estaban turbados. Y Jesús por eso les dio una palabra de ánimo y les dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Lo único que vosotros necesitáis es creer en mí, porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Yo no sé por qué estás pasando en este momento. No te turbes. No te turbes. No te turbes. Porque cuando tú te turbas, te bloqueas. Cuando tú te turbes, no encuentras la puerta por donde salir. Todo se pone oscuro. Estás bloqueado, amado, querido. Jesús siempre es el mejor consejero de paz. Jesús siempre es un consejero de control y no de descontrol. Muchos de nosotros, iglesia y amigos, estamos descontrolados. Estamos descontrolados. Y estamos, amados, aturdidos. Tenemos que decir que Jesús, amados, es todo lo que nosotros necesitamos para visualizar algo diferente. Porque si Cristo está con nosotros, somos mayoría en medio de cualquier adversidad. Necesitamos tener esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que solamente Cristo ofrece, amados. Paz no es un tranquilizante, paz no es calma, paz no es silencio, paz es control en medio de la adversidad. Eso es paz. Cuando le decimos a alguien: usted lo que necesita es paz, lo que le estamos diciendo es: usted lo que necesita es a Cristo que venga a controlar su vida. Eso es paz. Alabado Jesús, amados. Necesitamos una paz, no externa, amados, sino una paz interna dentro de nosotros. Y te tengo una maravillosa noticia: esa paz ya la tenemos. El día que recibimos a Cristo como Salvador personal, llegó el fruto del Espíritu Santo y la paz fue incursionada dentro de esos nueve elementos que tenemos poseso dentro de nosotros. Yo puedo decir: yo tengo paz. No porque la sienta, porque la paz no se siente. sino porque me controla en el momento de conflicto. Una paz que me controla cuando estoy aturdido, amados queridos. Y la paz de Dios, dice la palabra, por eso en Colosenses 3:15, que gobierne vuestros corazones, porque la paz es control, amados. La paz necesita gobernar nuestra vida interior. Dígame, amados, porque este es un principio para no turbarse, para no descontrolarse, que la paz de Cristo gobierne nuestro interior. Alabado Cristo. Amados queridos, en la Biblia escuchamos un himno que el apóstol Pablo continúa cantando en Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian que las buenas nuevas. Nosotros anunciamos el evangelio de la paz, el evangelio que da control en medio de la adversidad. Por eso son hermosos los pies de los que anuncian la paz, el control de Jesucristo, amados. Porque solamente Cristo pone control en nuestras vidas. Fuera de Él somos descontrolados. Jesús nos ordena a no turbarnos. Es más, es uno de los mandamientos nuevos que encontramos en la palabra. Por eso hay que ver tres razones por las cuales nos van a ayudar a mantenernos siempre calmados. Porque muchos de nosotros, amados, en este momento no tenemos control, no tenemos paz. Número uno, tenemos que tener la confianza en Dios. Dice Juan 14:1: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando vemos en la Biblia, la palabra no es una palabra negativa, es algo radical. Y si Cristo lo dice, necesitamos creerlo. No se turbe vuestro corazón. Una persona turbada está perturbada, está confundida, está trastornada, está desconectada, está intranquila emocionalmente. ¿Y sabes qué? Está confundida. Por eso muchas personas dicen: es que no sé qué hacer. Si tuvieras paz y control, te lo garantizo que si supieras qué hacer, si esa paz de Cristo gobernara tu corazón, si supieras qué hacer. Pero las personas que dicen no sé qué hacer es porque están turbados en ese momento que le expresan. Una persona turbada, su fe está desviada. Viene pero no está. Está pero no capta. Ajá, qué interesante. Todo lo que hay en su corazón es ese problema que agobia su interior. Y no hay cabida para nada más. Porque cuando ya caes en ese pozo, escúchalo bien, cuesta salir de él. Por eso la Biblia dice: no se turbe vuestro corazón. Cuando tu corazón está turbado, no digieres bien las cosas espirituales. Las escuchas, pero sabes que se van de paso de nuestra mente. Una persona turbada es ese tipo de creyente, amados, que solamente son hacedores de la palabra, son oidores olvidadizos, están en cuerpo pero sus mentes están lejos, están concentrados en sus problemas. Muchos de vosotros en este momento andan por Venezuela, por El Salvador, por Honduras, por cualquier país de donde usted proceda, ahí está su pensamiento. Y necesito tener ese control, esa reconciliación constante para con el Padre. Amados queridos, básicamente cuando las personas pierden su control, pierden la confianza en Dios. Y cuando perdemos la confianza, lo hemos perdido todo en ese preciso momento. Jesús no nos pide, amados, que estemos descontrolados. Al contrario, Él desea que siempre tengamos nuestra confianza puesta en el que nos ha dicho que todo lo puede. Que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros con una mente de paz controlada siempre tengamos en mente que en medio de cualquier adversidad, por muy difícil que esta sea, que siempre me acerque a la presencia de Dios.
Es más, aún cuando estoy cometiendo algo que no es del agrado de Dios, ese es el momento de decirle al Señor: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, aquí estoy, perdóname, Dios. Alabado su nombre. Dios es bueno. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Muchos de los conflictos que hoy tenemos es la consecuencia, amados, de una mala decisión que la tomamos con un corazón, amados, descontrolado, con un corazón que no tenía control por el Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Pon toda tu confianza en Dios. Créale a Dios cegadamente, amados. Agárrese en esos momentos de conflicto de la mano de Dios. Y si tú permaneces, la victoria es tuya. Porque esto así funciona, amados, causa y efecto. Si tú pones la confianza en el Dios de la gloria, tarde o temprano vas a ver ese efecto de tu confianza en Dios. Alabado Jesús. Alabado Jesús, de veras que sí. En segundo lugar, tenemos un hogar seguro, iglesia. Nosotros no andamos perdidos en el desierto, amados. Nosotros tenemos un lugar que Cristo ha preparado para nosotros. Tenemos un lugar seguro. La segunda razón que podemos ver, amados, es que en la casa de mi Padre, Él da a aquellos corazones que están turbados, hay muchas moradas. Hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, dice la palabra en San Juan 13:33. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora: a donde voy, vosotros no podéis ir. Pero no está diciendo que nunca vamos a estar. En ese momento no podemos ir. En este momento no podemos ir. Pero, amados, que vamos a estar un día con Cristo. Alabado su nombre. Claro que sí. Vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Por eso, amados, la palabra de ánimo para nosotros en este momento está en la casa de mi Padre. ¿Qué dice el texto? Juan 14:2. Muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amados queridos, esa es una promesa maravillosa. Un día vamos a estar con nuestro Redentor y vamos a decir: yo sé que mi Redentor vive. Un día Él va a ser mi sol de justicia. Un día vamos a estar eternamente alabando el nombre de Dios. Un día no va a haber problema. Un día no va a haber esa parte, amados, problemática con los hijos, en el trabajo, con el matrimonio, con tantas cosas. Un día seremos libres de ese yugo, amados queridos, y estaremos eternamente con nuestro Cristo. Por eso el himnólogo, ¿qué es lo que dice? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Oh, amado, es el lugar llamado la casa de mi Padre. No habrá pecado, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, escúchalo bien. Por eso, amados, aguántate un cachito nada más. Aguántate un cachito. Hay que batallar lo que nos resta de vida. Por eso la importancia de la coraza de Dios. Por eso, amados, es que se nos aconseja que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Pero aguántate, sé un buen guerrero. Sé un buen guerrero, aguanta. Porque todo no termina cuando morimos. Cuando morimos apenas comienza. Lo mejor siempre está por venir para nosotros. Oh, aleluya, amados. Yo solo espero cuando estemos en la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? Imaginariamente yo puedo decir que nos vamos a encontrar allá en aquel lugar llamado las moradas eternas, y nos vamos a sonreír y nos vamos a decir: ¿sabes qué? Valió la pena. Valió la pena. Y nos vamos a reír en la gloria. ¿Te acordás? Si es que en caso tenemos memoria de aquel problema que pasaste. Sí, ¿verdad? Yo pensé que nunca iba a salir de ahí. Es más, llegué a pensar hasta quitarme la vida. Y vamos a estar en aquel lugar alabando día y noche el nombre de Dios. y vamos a alabar el nombre de Cristo. Por eso, amados, fue la palabra que dio Jesús, le dio a sus discípulos: no se turben, no se turben, en mí siempre, siempre hay esperanza, les estaba diciendo Jesucristo. Dice el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra son eternas. Alabado su nombre. En el cielo, amados, tenemos un conocimiento perfecto de lo que aquí estamos predicando. 1 Corintios 13:12 dice: pero entonces conoceré como fui conocido. Oh, alabado Dios, amados, no tendremos preguntas sin respuestas. No conoceremos la confusión ni la ignorancia, ni tampoco necesidad de caminar por fe, porque allá vamos a caminar simplemente por vista. La fe me ayuda aquí en la tierra nada más a creerle a Dios por medio de su palabra, pero en la eternidad no necesito fe, porque Él lo llena todo. Alabado Dios. Y estaremos eternamente con nuestro amado Salvador. Viviremos realmente en una vida perfecta. Tendremos cual nunca la mejor comodidad para nuestra alma, para nuestra vida, cuando estemos en el cielo. Nunca vamos a experimentar ni siquiera un momento de incomodidad. Te vas a encontrar con la suegra y le vas a sonreír, o con cualquier persona, aquel que te hizo la vida acá desgraciada, si en caso va a la gloria y se arrepiente, te lo vas a encontrar y le vas a dar un abrazo, un beso, y le vas a decir: Maranata, Cristo vino por nosotros. Alabado su nombre, amados. Ese lugar es un lugar fantástico. Y cuando los discípulos comenzaron a escuchar todo eso, escúchalo bien, aquellos corazones que estaban turbados comenzaron, amados, a sonreírse. Lo único que Cristo les estaba diciendo es que tuvieran paciencia, que esperaran en Él, pero que Él, así como se iba, así iba a regresar por ellos. Nosotros tenemos un Padre, amados, que no nos ha abandonado. Está por medio de su Espíritu Santo y late día tras día por medio de su Espíritu Santo. Nosotros de Cristo no somos hijos huérfanos. No lo somos, amados. No lo somos. Podemos ser hijos desobedientes, pero no huérfanos. Ese Dios, amados, que está con nosotros. Está con nosotros. Vamos a amar a Dios perfectamente, amados, cuando estemos en la gloria. Oh, amados, por eso Pablo decía: miserable de mí, mientras esté en este cuerpo, miserable de mí, miserable. Pero viene ese momento, amados, extraordinario, cuando estemos con el Señor. Nunca andaremos en oscuridad, siempre estaremos iluminados con su presencia. Nunca haremos un acto sin compasión, ni tendremos, amados, pensamientos pecaminosos. Seremos completamente libres de la cautividad del pecado, y finalmente podremos hacer lo que siempre hemos querido ser: perfectos, alabando el nombre de Dios, amados. Gloria a Dios. Realmente el cielo es un lugar genuino, y cuando estemos en el cielo no seremos, amados, vapor ni humo. No, seremos personas que vamos a estar con una conciencia alabando el nombre de Cristo. Seremos semejante a los ángeles. Desde luego, posiblemente sin alitas, como muchos piensan que son los ángeles. Una de las cosas maravillosas acerca del cielo es que nuestras lágrimas, nuestras aflicciones van a ser reemplazadas por alegría eterna. Así lo promete el Señor en su palabra. Oh, gloria a Dios. Por eso yo quiero estar ahí, amado. Y usted, alabado su nombre. Yo sé que sí. Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y con gozo. Perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo de alegría, y huirán la tristeza y del gemido. Por eso, amados, en la iglesia es que practicamos alabar a Dios. No se los tiene que pedir: levante las manos, por favor. No, amado, levanta tus manos, porque en la gloria estaremos de día y de noche alabando el nombre de Cristo. Y si no cantas aquí, amado querido, mejor cante, Porque ahí en el cielo usted va a tener problemas. Allá en el cielo no va a haber un ángel que le diga: ¡Ey, levante la mano, por favor! No, estaremos eternamente, de día y de noche, alabando su nombre. Y la tercera razón para tener calma y no turbarnos es que Jesús viene otra vez, amados. Jesús viene otra vez para llevarnos con Él. El versículo 3 lo dice: y si me voy y os prepararé el lugar, dice la palabra, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, que dice la palabra, vosotros también estéis. Esta es la tercera razón por la que debemos mantener la calma, es que Jesús viene otra vez, amados, y nos va a llevar con Él a ese lugar. Seríamos realmente un fracaso vivo si no creyésemos, amados, a las promesas de Dios. Por eso insistimos: lea la palabra, escudriñe la palabra, medite en la palabra, estudie la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra es esperanza. La palabra es el corazón de Dios incursionada en la vida del creyente. Y cuando usted se agarra de la palabra, su corazón palpita, palpita de la verdad que está dentro de ella. Jesús viene, amados, así lo dice su palabra: vendré otra vez, dice. Alabado Cristo. Eso significa que ahí, amados, es un lugar muy especial, porque estaremos, Él nos quiere tener en ese lugar maravilloso. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A Cristo, amados, le importamos. Le importamos tanto, amados, que ha preparado ese lugar para nosotros. Queridos, Jesucristo está por regresar a la tierra. Escúchalo bien. Posiblemente sea este año. Posiblemente no sea este año. Posiblemente va a ser en 100 años. Yo no sé cuándo Cristo viene. La única pista que tenemos en la Biblia es cuando este evangelio sea predicado, entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Es lo único que podemos decir. No sabemos. No sabemos. Cuando usted escuche que alguien dice: yo tuve un sueño que Cristo me dio la fecha en cuando Él venía, ese es anatema, ese es un falso. Cristo no se lo reveló a nadie que Él vendría. Solo nos dio esa pequeña pista. Pero si fuese este año, es más, si Cristo viniera esta noche, pongámoslo así más cercano. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que algunos dicen: sí, ojalá que esta noche, por el montón de problemas que tenemos. Así no pago renta, que Cristo venga. Así no pago el carro, el mortgage. Oh sí, que Cristo venga. Pero no, amados, la esperanza eterna de creer que Cristo viene tiene que darnos gozo, gozo, porque su palabra es verdad. Cristo viene por su iglesia y necesitamos estar velando, amados, porque dice la Biblia que Él vendrá como un ladrón en la noche y nos va a tomar. Por eso necesitamos alentarnos los unos a los otros. Por eso, amados, cuando me turbo, se bloquea la palabra. Y es ahí donde Satanás comienza a ganar espacio, amados, en nuestras vidas. Ese día será el día más glorioso de toda la existencia humana. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, pensando que el Señor venía cuando Él estuviese vivo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Cristo no ha venido, pero eso no quiere decir que no va a venir. Nunca ore: Señor, ven por tu iglesia. Esa es una oración egoísta, amados. Cuando usted ora de esa forma, usted es egoísta. Y la mayoría de creyentes que oran de esa forma son creyentes que no comparten el evangelio. son creyentes que no saben cómo está la realidad del mundo en que vivimos. No creas que somos ya, qué sé yo, la mitad de la población del mundo cristianos evangélicos. No, hay muchos lugares que el evangelio todavía no ha llegado. Hay mucha gente que no conoce de Cristo. Y por eso cuando decimos: Cristo, ven por tu iglesia ya, yo le digo, yo no oro de esa forma: Señor, no vengas todavía. No vengas porque mi mamá no es creyente. No vengas porque mi papá no es creyente. No vengas porque mi hermano, mi tía, mi sobrino, mis abuelos no son creyentes. Señor, no vengas porque mis vecinos no son creyentes. Cristo, no vengas todavía porque mis compañeros de trabajo no son creyentes. Padre, no vengas todavía. Porque si Cristo viene, amados, esa gente va a ser condenada por cuanto nunca creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Él va a venir, no sabemos cuándo. Si es este año, es designio de Él. No es producto que alguien le dijo que viniese y vino. No, es producto de designio de Él. En su divinidad, Él tiene ya esas acciones en cuando viene. Quiero terminar con lo que inicié. No se turbe vuestro corazón, amados queridos. No se turbe vuestro corazón. Creamos en Jesús. Eso es todo. No se turbe vuestro corazón. Tenemos una esperanza de vida eterna. Somos peregrinos en este mundo. Los problemas no están para debilitarme. Los problemas están para hacerme más fuerte. Los problemas están, amados, para combatirlos. Por eso dice la palabra: tomad toda la armadura para que aprenda a salir adelante en el día malo. Ese día malo, amados, es cuando usted entra en conflicto con muchas cosas. Y si usted se turba, usted no está avanzando a ningún lado. No está avanzando en ningún lado, al contrario, se está desviando del camino. Iglesia, comencemos este año. Y este es el consejo de Dios: no se turbe vuestro corazón. Créale a Dios. El poder de la fe no está en la fe. El poder de la fe está en su palabra. Y si usted cree la palabra, lo que la palabra dice, amados queridos, vamos a tener un buen año. Yo no sé si tú estás turbado este día. Yo me preocupo por muchas cosas. Claro que sí, me preocupo, pero no me turbo. Porque una persona turbada está desubicada del control de la paz. ¿Por qué no oramos, iglesia?